make it pretty, the way the world sees this city, the way the world sees us from afar. Oh, the way we are.
El show de Leo Ramírez.
El show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM. En el 101.9 FM. Vancouver, Vancouver, Canadá. Bienvenidos. Bienvenidos.
Florida. Willie Chirino.
Black Dada.
It's all about love.
Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Este es tu show, el show de Leo Ramírez. Bienvenidos, son las 4 en punto.
There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game, it's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can say that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you on time. It's easy. All you need is love.
All you need is love. All you need is love. Yeah. All you need is love. Love, love, love. Love is all you need.
Escuchando en el 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Hello, this is Rebecca Watson, creator of Skeptic and co-host of the Skeptic's Guide to the Universe podcast, and you're listening to CITR 101.9 FM in Vancouver.
To make an apple pie from scratch, you must first invent the
En la costa oeste tenemos una linda tarde. Temperatura 14 grados centígrados. soleado. La primavera oficialmente ya está aquí en la ciudad de Vancouver. Y de aquí en adelante solamente es cuestión de disfrutarla. Buenas tardes, son las 4:05. Este es el show de Leo Ramírez. Mi teléfono es el 604-822-2487. Por si se le antoja alguna canción, llámeme. Delicioso a esta hora de la tarde. Sonic Generation. La canción se llama Funky Solutions. Usted está escuchando el 101.9 FM, la estación de radio de la Universidad de British Columbia. 101.9, sonido local. www.citr.ca en la net para todo el planeta.
tu música, tus comentarios, tu frecuencia.
101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Esta tarde tendremos la información deportiva con Will Molina, las noticias de América Latina y tendremos a Byron Cruz, invitado especial esta tarde. Esa canción, aunque usted no lo crea, allá por 1972 fue número uno en todo Canadá. El grupo español Barrabás. La canción Mujer, Woman. Buenas tardes, este es el show, su show.
Woman, every time I see that woman, every time I see that girl, I see great feelings come inside me. I just wonder for myself, every time I see that woman.
Como les decía al principio de esta canción fue número uno en 1972 en todo Canadá. La banda de Fernando Arbex, la banda Barrabás de España, la canción Woman. Hay algo característico de esta banda española, que a pesar que sus componentes son la mayoría españoles, esta banda nunca grabó una canción en castellano. Todas las canciones que grabaron fueron grabadas en inglés. Son ya las 4 de la tarde, 15 minutos.
No nos cambies, en camino más de lo que quieres escuchar.
Y en camino más de lo que quieres escuchar esta tarde, tenemos de invitado acá en el estudio a Byron Cruz. Byron Cruz, buenas tardes, bienvenido al show de Leo Ramírez.
Buenas tardes y gracias por la invitación para estar con ustedes el día de hoy.
Byron, recientemente ocurrió un incidente en el en el centro de la ciudad de Vancouver cuando miembros de una organización que conocemos como la Patrulla de la Frontera llegó a sitios donde están llevándose a cabo construcciones y allí habían latinoamericanos trabajando. Esto ha causado mucha inquietud y al mismo tiempo pues un sentimiento de que las cosas no debieron suceder como sucedieron. Sin embargo, hay mucha gente de nuestra comunidad que aún pregunta qué fue lo que pasó. Y para esa comunidad latinoamericana que todavía no sabe a fondo qué fue lo que ocurrió aproximadamente hace 2 semanas, cuando algunos latinoamericanos trabajando en sitios de construcción fueron detenidos y ahora encaran deportación. Byron, ¿qué ocurrió ese día? Y poco a poco vamos a ir conociendo que hasta dónde ha llegado esta situación hasta este momento. ¿Qué pasó ese día, Byron?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, me llamo Byron Cruz y soy miembro de una organización que se llama Santuario de la Salud, en inglés Sanctuary Health. Y esta organización se formó el año pasado como resultado de todos los cambios migratorios y la oposición a muchos de estos cambios que se dieron en la ley migratoria y los recortes a los servicios de salud para refugiados y clamantes de refugio. Es así como empezamos también a hacer un trabajo de acercamiento con clamantes de refugio, con personas también trabajadoras de la construcción y de otras industrias. Y fue así como hace semana y media aproximadamente en la 20 y Victoria, en una construcción que está en la 20 y Victoria, se dio un incidente bastante lamentable. Un incidente que ha dejado algunas lecciones a aprender y en las que tenemos que ver qué hacemos. ¿Qué fue lo que sucedió? Según la versión que yo tengo, porque a mí me llamaron pocos minutos después de que había pasado este evento y me dijeron de que habían llegado personas en 2 vehículos Suburban y en un Nissan Altima, y que estas personas iban armadas y también iban personas con cámaras. Esa fue la información que se me dio, y que inmediatamente habían entrado al edificio rápidamente, sin ningún tipo de permiso, entraron al edificio. Y es interesante el dato que me dieron de que lo primero que hicieron fue empezar a buscar a los trabajadores latinoamericanos, más que todo, que estaban pintando, que estaban en traje blanco, que fueron los primeros que fueron detenidos. Después de ser detenidos, todo esto fue filmado. También fue filmado cuando los esposaron y después se los llevaron a un centro de detención migratoria. En este centro de detención migratoria les dieron un papel a firmar, donde era un papel para dar consentimiento o para dar permiso para que se utilizaran esas filmaciones en un tipo de show televisivo que se está pasando en Estados Unidos y en Australia y también acá. Entonces eso nos llamó mucho la atención. Desde el momento que me dijeron los muchachos que habían cámaras, que habían 2 cámaras ahí, yo me imaginé que eran medios de comunicación. Pero inmediatamente salió la noticia en el Vancouver Sun también de que no eran medios de comunicación, sino eran cámaras de un show televisivo, un show que lo hace una empresa que se llama Form Entertainment, algo así. Y que poco a poco nos fue llegando la información de que este show fue totalmente aprobado por el ministro de Seguridad Pública, pasó esos permisos, pero obviamente lo que nosotros notamos que la modalidad que se dio esta redada, porque fue una redada estilo Arizona, y no estamos en Arizona, estamos en Vancouver, aunque ya viene el calorcito.
Sí, 14 grados esta tarde, maestro.
Está lo mejor. Entonces, lo primero que nosotros notamos fue que, en primer lugar, la filmación sin el consentimiento no se debe dar. Cuando se va a llegar a filmar una película, primero llegan con un tiempo de anticipación, le avisan al lugar donde van a ir a los residentes o las personas que están trabajando en el área, les dicen, bueno, vamos a filmar una película en tanto tiempo. Durante ese tiempo tenemos el permiso municipal para trabajar acá y se les va a recompensar por el tiempo que pierden aquí, etcétera, etcétera. Obviamente aquí no hubo eso. Llegaron prácticamente a hacer una redada, pero lo ilegal está en la forma que se hizo esa filmación. En primer lugar, como migrantes no somos trabajadores para aparecer en un circo y para estar de entretenimiento, ¿no? Y el que sea una hoja para dar permiso una hora después, ya cuando estaban en detención, eso está mal, porque una persona en detención está en posición vulnerable, en posición... la gente de migración que está ahí está en posición de poder, entonces la gente está nerviosa, firma los documentos porque quiere según ellos, seguir toda la legalidad del caso, pero realmente sin darse cuenta que el firmar es producto de los nervios con que están. Cuando una persona cae en esa redada, obviamente está nerviosa, no está en condiciones, aunque esté la información en español, no está en condiciones realmente de ponerse a pensar las repercusiones de eso.
Definitivamente es algo que ha causado indignación entre la comunidad latinoamericana. Muchos de la comunidad latinoamericana con los cuales yo he conversado me han manifestado que no les ha gustado la forma en que esto ocurrió, y sobre todo el hecho de haber filmado todo lo que ocurrió durante esa redada, porque es para transmitirse en un programa, un reality show que se produce en los Estados Unidos y del cual es parte esta organización que se encarga de los asuntos de inmigración en relación a ilegales. Definitivamente esto creo que no es algo que es simpático, por el sentido de que la persona que es detenida en ese momento, si no tiene asistencia legal, si su caso no amerita quedarse, pues lógicamente va a ser deportado. Eso trae tristeza, eso trae angustia, eso trae depresión inclusive, y eso es lo que supuestamente se va a ver durante ese programa, la forma en cómo este organismo actúa para poder detener a personas que se encuentran en proceso de trámite de sus papeles, y eso es lo que ocurrió. Realmente nosotros pensamos que fue inadecuado. Ahora, Byron, ¿cuántas personas han sido deportadas hasta este momento y cuántas son las que aún están en ese proceso?
Para serte sincero en esto, no tengo una información completa porque ha habido se ha ocultado bastante la información. Un abogado que fue a visitar a varios de los que fueron transferidos a otro centro de detención, no le daban el acceso al centro de detención para hablar con sus clientes. Entonces, esto realmente han tapado mucha información. Que nosotros habíamos tenido información, era que fueron aproximadamente 8 los que fueron detenidos. De los 8 que a mí me consta que haya sido deportado, es uno de ellos, del cual yo lo acompañé al aeropuerto, fue un caso público y por eso lo menciono. De lo contrario no lo pudiera mencionar por cuestiones de confidencialidad, pero fue un caso público, estando en medio de comunicación. Lo acompañamos a amigos de él y así también activistas de dos organizaciones, lo acompañamos al aeropuerto en el momento que tenía que abandonar el país. Ese caso nos consta. Nos consta también de que van a ser deportadas esta semana otras dos personas más. No tengo información sobre los demás casos en este momento. Lamentablemente se ha ocultado mucho la información y el acceso a la ayuda legal para estas personas.
También, Byron, y esto es bien interesante abordarlo, por el hecho es que algunas de estas personas que trabajaban allí en esos sitios de trabajo, en la construcción, algunas personas dicen que ellos estaban recibiendo un salario menos de lo que normalmente una persona que tenga un estatus de legalidad pueda ganar. Y esto de alguna manera ha pues creado algún inconveniente dentro de los trabajadores de la construcción que tienen sus papeles. No estoy culpando a estas personas, porque definitivamente cuando no tienes un permiso de trabajo, cuando tienes una familia que mantener, pues lógicamente tienes que hacer algo para mantener a tu familia, a tus dependientes. Pero sí creo que es importante señalar el hecho de que hay personas que son como intermediarios, que cobran cierta cantidad a la compañía que ofrece el trabajo, pero ellos pagan mucho menos a las personas que se encuentran en esas condiciones, sin un permiso de trabajo. Tú como activista, ¿qué piensas de esta situación?
Sí, Es interesante esta información y creo que debe ser también motivo de un análisis más profundo de todos los actores envueltos en esto, ¿no? Porque tenemos, obviamente, que para los trabajadores indocumentados se encuentra en una situación más desventajosa que las personas que tienen un permiso de trabajo. Y si es cierto, hay un mecanismo en el cual les pagan mucho menos, eso es cierto. También sus condiciones de trabajo son más severas en muchas ocasiones. Hay de todo, hay empleadores que se portan bien y tratan de apoyar al trabajador, pero hay también empleadores que no se portan bien y han tenido a muchos trabajadores en situaciones muy difíciles, con salarios muy malos, con ciertas amenazas a veces, porque ellos saben de que lo vulnerable que son los trabajadores, ¿no? Ellos saben de que a través de decirle, bueno, si no te pones las pilas, si no haces este trabajo por esto y esto y esto, yo puedo llamar a migración. Y además de eso, estamos pensando nosotros que la persona que está más en vulnerabilidad es esta persona que no tiene el permiso, porque además de eso, ¿qué pasa si se cae de la construcción? Y han habido casos. ¿Qué pasa, no? Al momento de irse al hospital, una factura de $20,000, ya han salido facturas de más, ¿quién las va a pagar? No las va a pagar la empresa, porque la empresa no se quiere hacer cargo de nada. Recae sobre el trabajador, pero además de eso, cuando han caído al hospital con algo, que están golpeados o algo así, por estar en la construcción, también llegan otros visitantes no esperados. Los visitantes de la patrulla fronteriza, ¿no? Que no son esperados y que me pregunto yo, entonces, ¿cuál es la confidencialidad de los hospitales? ¿Quién llama? ¿Quién nos llama para que llegas? No son visitantes esperados. Entonces, la realidad es que estamos ahorita trabajando porque hemos identificado eso y entonces vamos a trabajar tenemos como tres ideas principales que tenemos que hacer porque al parecer estamos viviendo una etapa muy parecida a lo que se ha vivido en Estados Unidos de hace mucho tiempo. Entonces debemos de prepararnos para eso.
Sí, definitivamente las condiciones son muy difíciles para estas personas que al no tener un permiso de trabajo tienen que hacer no solo un trabajo de construcción, cualquier trabajo que les ofrezcan, aún sin beneficios, ganando menos del salario mínimo, ellos se ofrecen a hacerlo porque no tienen otra alternativa. Y otra cosa que también es bien importante que nuestros radioescucha conozcan es que en algunas ocasiones a estos trabajadores se les ha acusado de venir a robar los puestos de trabajo, pero la verdad es que mucha gente del mainstream, de la sociedad de este país, realmente ellos no quieren hacer ese tipo de trabajo, y si no quieren hacer ese tipo de trabajo, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, a veces es como injusto que se les califique de que ellos vienen a quitar el trabajo de la gente que ya vive aquí, pero la gente que vive aquí no quiere hacer ese tipo de trabajo, ¿no?
Claro, porque hay trabajos muy duros. Los amigos de la construcción me cuentan que hay trabajos muy duros donde se utilizan químicos muy tóxicos, cosa que las personas de aquí saben eso, y saben de que 10 años de trabajar en uno de esos puestos va a tener repercusiones en los pulmones, en su salud general, o son trabajos físicamente que requieren habilidades y mucha energía, mucho físico dentro de ese trabajo, y realmente no lo hacen. Entonces, hay puestos de trabajo, definitivamente, hay que verlo desde el punto de vista práctico ahora. Es interesante que los medios de comunicación principales han manejado la información y la han llevado a otro punto de vista que no la queríamos llevar necesariamente, que es desde el punto de vista de decir, bueno, son trabajadores ilegales, y como dijo el ministro de Seguridad Pública, que obviamente viene un gobierno que ha tratado últimamente en forma muy negativa a los inmigrantes, él dice, bueno, de que estas redadas y esta acción televisiva se hace especialmente por la cantidad de ilegales que hay en el país, en esos términos se refiere él, no nosotros, en ese término se refiere, y aún dice, bueno, y ellos le causan muchos problemas al país. Bueno, entonces, ¿por qué hay oportunidades de trabajo en la construcción? Eso es lo que me pregunto yo. Y además de eso, no estamos hablando de personas que están viniendo a causar ningún daño al país. Entonces, partamos de cosas prácticas. Si se está trabajando y no se tiene permiso de trabajo, hay oportunidades de trabajo, que se entre en un proceso de regularización. ¿Y qué es el proceso de regularización? En Canadá han habido 3 procesos de regularización, o 4. La comunidad china pasó por eso, la comunidad de Nigeria también pasó por eso, y haitianos también pasaron por eso, porque había una cantidad significativa de personas sin permiso de trabajo, sin estatus, y entonces cuando se da la oportunidad, se dio suficiente presión, actividades de lobby, actividades diplomáticas, presión de la comunidad, y dijeron, bueno, tenemos una situación, entonces reconozcamos de que existe una situación y busquémosle una solución práctica. Y la solución práctica fue regularizar el estatus migratorio de estas personas. Es más efectivo regularizar el estatus migratorio de alguien porque sabes de que ya está aquí, sabes la identidad de la persona, sabes si es una persona que tiene habilidades que pueden servir dentro del campo laboral acá, y además de eso es una persona que va a pagar impuestos. Entonces estamos pidiendo ahorita que se entre a un proceso de regularización. Creo que es un tema pendiente en la comunidad. Hay que hacer un foro porque tenemos mucho la solidaridad de los canadienses. Esta semana se mostró enormemente la solidaridad de los canadienses en movilizarse, en acompañar a Oscar al aeropuerto, en buscar abogados, en buscar todos los mecanismos para que las Vice Liberties Association, la Asociación de Libertades Civiles, por primera vez recoja el caso de los migrantes. Es una organización de derechos humanos y ellos hicieron una queja pública muy válida y con mucha resonancia. Hemos tenido mucha solidaridad de los canadienses, pero no, me pregunto, ¿dónde estamos como comunidad? ¿Dónde estamos? Cuando en Estados Unidos es la comunidad latina que se moviliza en forma masiva, aquí tenemos que ir construyendo esos lazos de solidaridad entre nosotros. No podemos seguir siendo así sin sensibilidad respecto al prójimo.
Exacto. Y fíjate que en Estados Unidos, personas latinoamericanas de cualquier país que tienen un estatus de residente o ya nacionalizado, se refieren bien despectivamente a aquella persona que ellos consideran, oh, es que estos ilegales, oh, es que estos mojados. Y la idea es que todos somos seres humanos y todos por alguna razón tuvimos que salir de nuestros países de origen. Así como ellos tuvieron la oportunidad de tener papeles y están legales, como usando ese término, pero otros no tuvieron esa opción de arreglar sus papeles antes de salir y tuvieron que salir, y ahora nuestra misma comunidad, y me estoy refiriendo a Estados Unidos, los marginaliza.
Claro.
Y eso no debería de calcarse para lo que se vive acá en nuestra comunidad latinoamericana. Al contrario, deberíamos de apoyarlos en lo que podamos y pues contribuir a que este proceso sea de cambio, para que beneficie a las personas que lamentablemente han llegado a este país y que están en un proceso de lograr obtener un estatus en este país.
Sí, estoy de acuerdo. Y hemos obtenido ahorita también algún apoyo muy importante. Hemos recibido también llamadas de algunos sindicatos que se ofrecen a ver la situación de estos trabajadores desde un punto de vista positivo. Y también hemos recibido llamadas de abogados que también están interesados en ver qué pueden hacer. Entonces, yo lo que pediría a la comunidad es de hacer un análisis profundo de eso, tener solidaridad con los trabajadores que en este momento no tienen estatus, pero además de esto, alistarse. Nosotros queremos empezar un debate, un foro comunitario en el cual podamos abordar estos temas de importancia, pero también apoyar logísticamente. Si sabemos de que hay una trabajadora sin estatus, embarazada, trabajando en la construcción, sin servicio médico, pues démosle la información. Está mi número de teléfono, 604-315-7725. Cuando tienen que ver situaciones de salud, yo no prometo que puedo conseguir todo, pero puedo ver toda la posibilidad de conseguir el acceso a las clínicas públicas cuando se está en esa situación. Algunas veces es difícil porque uno llega y en las recepciones le dicen no porque no tiene seguro médico. Llámeme, eso lo podemos ver, podemos abogar, y en una buena cantidad de casos podemos ser recibidos en la clínica, pero necesitamos a alguien que nos dé esa manita para entrar ahí. También sería interesante ver de que los mismos trabajadores que están sin estatus ahorita traten de organizarse y empezar la demanda de la regularización. Es un proceso que está pendiente aquí. Al parecer la comunidad mexicana en Toronto empezó ya un proceso de demanda sobre eso. Se llama un grupo que se llama Mexicanos por la Regularización. Creo que aquí debemos ser inclusivos y lanzar el de Latinoamericanos por la Regularización, porque hay de todos los países.
Sí, definitivamente. Byron, gracias por haber venido esta tarde. Sé que eres una persona bien ocupada. Yo realmente quiero así, de manera pública, felicitarte por ese trabajo que haces por la comunidad. Si nos repites el número telefónico donde te puedan contactar en caso se presente una situación como la que has descrito y que tú puedes echar una mano.
Claro, me pueden localizar en el número de teléfono 604-315-7725. Es principalmente para las situaciones de salud, si necesitan algún acceso a alguna clínica médica, especialmente si viven en Vancouver. Cuando viven en otras ciudades se me pone un poco más difícil la cosa, pero podemos hacerlo. Pero también en otros casos, si necesitan información, si necesitan hablar con algún sindicato, con algún sobre servicios legales, esperen más información. En los próximos días vamos a tener una hoja informativa donde con más teléfonos a dónde pueden ustedes hacer esa llamada para que los apoyen y que les respondan en español.
Claro, y esta información también la haremos llegar a través de el show de Leo Ramírez, la radio de la Universidad de British Columbia, que es una radio independiente que justamente está para eso, para ayudar a quien lo necesita. Y esto me recuerda a un eslogan de una radio que decía: ahí donde está un salvadoreño, ahí está Gol de KL. Y eso lo podemos adaptar. Ahí donde hay una persona latinoamericana indocumentada, ahí está el 101.9 FM para ayudar.
Gracias, Leo.
Gracias, Byron. Y de nuevo, el número telefónico que es importante.
Es el 604-315-7725.
Bueno, faltan 20 minutos para que lleguemos a las 5 de la tarde.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Will Molina está de vacaciones este día. Y bueno, vamos a buscar la información deportiva. Y luego tendremos la información de Latinoamérica. Ocurrida, los hechos ocurridos en las últimas 24 horas. Repito la hora, faltan 20 minutos para que lleguemos a las 5 de la tarde.
Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, primer amor, mi amor de verano, mi primer amor.
A la orilla de abril, bajo un sol casi gris, llegaste tú.
Y canto en el mar. Solo queda una flor, recuerdo un adiós y un I love you.
I love you.
Pero ya no seré aquel niño de ayer, 'cause I love you.
El camino más de lo que quieres escuchar.
Want to know what's up at UBC? Read the UBC. It's only the largest student newspaper in Western Canada, and it's written and edited entirely by UBC students. The UBC is your source for on-campus news, culture, and sports. New editions come out every Monday and Thursday. For breaking news as well as amazing videos and blogs, check out ubc.ca.
Bienvenidos a la programación de La Radio. Gracias por su sintonía.
Faltan 15 minutos para que lleguemos ya a las 5 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo definitivamente? Vamos a programar más música en esta tarde de día lunes. Estamos ya en la semana Santa. El viernes ya es Viernes Santo o Good Friday, como le llaman por acá. Y fin de semana va a ser un fin de semana largo. Vacaciones el día lunes, vacaciones el día viernes. Así es que desde el día jueves y con este clima que tenemos en este momento acá en la ciudad de Vancouver, como que se antojan los chores, se antojan las jeans, las chancletas y una buena camiseta, ¿no? Ya como que definitivamente la primavera y el verano están por acá, ¿o no, Byron?
Ya está cerca.
Ya está cerca. Sí, sí, y un gallito por ahí, maestro. Oh. Digo, ¿no? Bueno, las noticias y el deporte vienen después de esto con Marito Rivera y su grupo Bravo, quienes estarán acá en la ciudad de Surrey el próximo 6 de abril.
Ay, crucifícame con esos clavos candentes que tienes bajo la frente, que cuando me miran me queman por dentro, haciendo que hierva mi ser de pasión. Crucifícame en esa cruz de tus brazos, rompe mi piel en pedazos, que agarra mi corazón. Crucifícame en esa cruz de tus brazos, rompe mi piel en pedazos, desgarra mi corazón. Ven y termina esta angustia, la cruel agonía que siento por ti. Ven y termina en Via Cruz y se acaba esta angustia, ten piedad de mí. Ven y besa mis sienes con pasión, ya no hagas más sufrir mi corazón. Y en la cruz de tus brazos, clavado con besos como un crucifijo, yo quiero vivir. Y en la cruz de tus brazos, clavado con besos como un crucifijo, yo quiero vivir. Y si por quererte tanto recibo a cambio de amor una corona de espinas, crucifícame, mi amor. Ay, crucifícame con esos clavos candentes que tienes bajo la frente, y cuando me miran me queman por dentro, haciendo que hierva mi ser de pasión. Crucifícame en esa cruz de tus brazos, rompe mi piel en pedazos, que agarra mi corazón. Crucifícame en esa cruz de tus brazos, rompe mi piel en pedazos, desgarra mi corazón. Ven y termina esta angustia, la cruel agonía que siento por ti.
Ven y termina en Via Cruz y se acaba esta angustia, ten piedad de mí.
Ven y besa mis sienes con pasión, ya no hagas más sufrir mi corazón.
Y en la cruz de tus brazos, clavado con besos como un crucifijo, yo quiero vivir. Y en la cruz de tus brazos, clavado con besos como un crucifijo, yo quiero vivir.
¡Bravo!
Ven y besa mis sienes con pasión, ya no hagas más sufrir mi corazón.
Y en la cruz de tus brazos, clavado con besos como un crucifijo, yo quiero vivir. Y en la cruz de tus brazos, clavado con besos como un crucifijo, yo quiero vivir.
Ok, faltan 9 minutos para que lleguemos ya a las 5 de la tarde. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Definitivamente interesante nos ha resultado el programa de esta tarde. Hemos conversado sobre ese incidente que ocurrió hace un par de semanas con trabajadores inmigrantes latinoamericanos. 9 minutos y estaremos llegando a las 5 de la tarde en el 101.9 FM.
Por cortesía de La Revista, presentamos breves noticias, los hechos más relevantes del mundo en las últimas horas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de la hora. Vamos a iniciar nuestras noticias desde la ciudad de Nicosia. Chipre introducirá restricciones muy temporarias a los flujos de capital cuando los bancos reabran esa semana, dijo hoy el presidente de la isla, quien buscó asegurar a los asustados chipriotas que el acuerdo de rescate alcanzado en la madrugada es lo mejor para defender sus intereses. En Beirut, rebeldes sirios lanzaron bombas de mortero en el centro de Damasco el día de hoy, causando la muerte de al menos 2 personas y generando una dura respuesta por parte del ejército, mientras los ataques sacudían el corazón de la capital de Siria. En Roma, jueces de la ciudad italiana de Milán dijeron hoy que podrían retrasar hasta el 22 de abril el juicio contra el ex primer ministro Silvio Berlusconi, acusado de pagar por tener sexo con una menor de edad, a la espera de una decisión sobre la conveniencia de transferir el caso a Brescia. Siete minutos y estaremos llegando a las 5 de la tarde en el lunes. En Sao Paulo, economistas elevaron por tercera semana consecutiva su previsión para la tasa de interés de referencia brasileña para finales del 2013 a un 8,5% desde la estimación previa de un 8,25% según el sondeo semanal Focus del Banco Central publicado el día de hoy. En el deporte, en Santiago, las selecciones de fútbol de Chile y Uruguay se enfrentarán el día de mañana en un duelo decisivo en Santiago para seguir en carrera en la clasificatoria sudamericana, donde el pobre desempeño de ambos equipos en el torneo se suman una serie de bajas, entre las que se encuentran la del atacante local Alexis Sánchez por suspensión. En Caracas, la selección venezolana recibirá a Colombia mañana con la exigencia de ganar si quiere mantenerse en la zona de clasificación a las eliminatorias sudamericanas y cumplir con el sueño de asistir por primera vez en su historia a un mundial de fútbol. En Quito, la selección ecuatoriana de fútbol buscará el martes fortalecer su posición entre los líderes de la eliminatoria y mantener su invicto como local frente a un Paraguay que está obligado a conseguir puntos si quiere mantener opciones para clasificar al Mundial de Brasil 2014. La selección mexicana de fútbol recibe mañana a su similar de Estados Unidos con la obligación de conseguir un triunfo para recomponer el rumbo y no comprometer su pase al Mundial de Brasil en la tercera jornada de la fase final de la eliminatoria de la CONCACAF. Hasta el momento México está en el cuarto lugar de la eliminatoria con 2 puntos, resultado de sus empates ante Jamaica y Honduras. Ante los centroamericanos, México desaprovechó una ventaja de 2 goles como visitante. Si la eliminatoria concluye tal y como está ahora, México tendría que buscar su boleto para Brasil ante Nueva Zelanda, ganador de Oceanía.
Por cortesía de La Revista, estas fueron nuestras breves noticias.
5 minutos y estaremos llegando a las 5 de la tarde en el día... En el día lunes.
Adquiera la revista cada 2 semanas en negocios latinoamericanos y centros comunitarios y entérese de lo que pasa en la comunidad y en el mundo. La revista, el periódico latinoamericano de Vancouver.
Él es de Argentina, su nombre es Charlie García. La canción se llama Funky. Funky. Este es el show. 5 minutos y estaremos llegando a las 5 de la tarde.
Presenta el show de Leo Ramírez. Noticias, deportes, entrevistas y la mejor mezcla de música latinoamericana. Lunes de 4 a 5 de la tarde, hora del Pacífico, en el 101.9 FM, Vancouver, Canadá.
The question, what kind of cities do we want to live in? How do we want our cities to be? Cannot be divorced from the question of what kind of people we want to be.
Join me, your host, Andrew Longhurst, every Tuesday at 5 p.m. for The City, an hour dedicated to critical discussions of urban issues. Live on CITR 101.9 FM and CITR.ca. For more info, visit thecityfm.org.
por su atención, muchas gracias. Este ha sido el show de Leo Ramírez de esta tarde. En la próxima, Noticias 101.
Tu recuerdo se me escapa. No lo tengo, no lo encuentro. No me viene ni entretiene. Se diluye, se destruye. No acaricia ni me asfixia.